Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková para ofrecerles las noticias. La República Checa se sumará a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que anula las sanciones económicas contra Irak. Según el ministro de Relaciones Exteriores checo Cyril Svoboda, dicha medida debe contribuir a la reconstrucción de ese país. El correspondiente proyecto gubernamental fue firmado este jueves por el presidente de la República, Václav Klaus. En el territorio del país fueron registrados este jueves numerosos accidentes de tráfico causados por las heladas y la nieve que desde hace varios días cubre las montañas checas. En la autopista conducente desde Praga a la ciudad morava de Brno se produjo un accidente múltiple con 6 automóviles implicados que por suerte no se cobró vidas humanas. En la comarca de Svitavy chocó un camión de carga contra un autobús sin pasajeros. Miembros de la policía señalaron que el elevado número de accidentes que se produjo durante el día en diversas carreteras y autopistas del país se debe sobre todo a la negligencia de los conductores que no cambiaron a tiempo los neumáticos de verano por los de invierno. En la ciudad de Pardubice, Bohemia Oriental, se efectuó la despedida oficial de un contingente de más de 50 soldados checos, entre ellos 5 mujeres, que dentro de pocos días partirán a Bosnia y Herzegovina. La unidad se incorporará a las operaciones de la Fuerza de Paz Multinacional Altea, informó Eva Ruskovská, personera del Ministerio de Defensa checo. Los soldados checos permanecerán en Bosnia y Herzegovina 6 meses, desempeñándose sobre todo en el comando de las fuerzas de paz. En la catedral de San Vito de Praga, los Scouts entregaron al cardenal checo Miroslav Vlk uno de los nuevos símbolos de la Navidad, la luz de Belén. El cardenal checo considera esta nueva tradición como un símbolo de la unión con las raíces culturales y religiosas europeas. El reparto de la llama, que es encendida cada año por un niño en la gruta del nacimiento de Jesús en Belén, fue iniciado en 1986 por los empleados de la radiodifusión y la televisión austríaca. En la República Checa, la luz de Belén se distribuye desde 1989. Los ferrocarriles checos iniciaron recorridos de prueba del nuevo tren de alta velocidad Pendolino. Este jueves el tren hizo el primer recorrido de prueba entre la capital Praga y la ciudad de Děčín, Bohemia del Norte, transportando a unos 1000 pasajeros. El tren puede desarrollar una velocidad de hasta 230 km por hora. Sin embargo, durante los recorridos de prueba, que durarán varios meses, viajará con una velocidad de 160 km por hora. El tren tiene más de 300 asientos y dispone además de otros 2 para personas discapacitadas. La República Checa compró 7 trenes Pendolino a la empresa italiana Alstom Ferroviaria. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes, y desde la capital checa prenavideña les saluda cordialmente Andrea Fajkusová. En la presente emisión nos referiremos a los beneficios que aportó el ingreso en la Unión Europea a los agricultores checos. Hijas de los presos políticos checos de los años 50 siguen atentamente la situación en Cuba. El nacimiento checo más antiguo se encuentra en el monasterio de Loreto en el castillo de Praga. En otra clase de checo nos iremos de compras a un mercado navideño y en ciencia y tecnología les hablaremos de un tesoro descubierto en la frontera checo-austríaca. Les deseo una nítida y agradable audición. Los agricultores checos y polacos son los que más se beneficiaron de la ampliación de la Unión Europea. Así lo indicó la Comisión Europea, basándose en datos obtenidos por la Oficina de Estadísticas Eurostat. Más detalles con Román Casado.
Los ingresos de los agricultores checos aumentaron un 108% en comparación con el año pasado. El beneficio de los nuevos miembros comunitarios aumentó en promedio un 50%. Gracias a las generosas dotaciones de la Unión Europea, el sector agrícola checo alcanzará este año un beneficio de más de 130 millones de euros, mientras que el año pasado se registró un déficit de unos 30 millones de euros. La Asociación Checa de los Empleadores y los sindicatos acordaron, además, aumentar los salarios de los agricultores el próximo año en un 7,5%. El sueldo promedio de este sector asciende en la actualidad a unos 400 euros, pero no alcanza la media salarial del país. Según indicó el jefe de los sindicatos agrícolas, Bohumír Dufek, debido a este motivo mucha gente deja de trabajar en el sector de la agricultura. Además, el trabajo en este sector es muy duro. Se puede decir que los agricultores trabajan unos 360 días al año, pero su sueldo en toda Europa es un 20% menor que la media salarial, dijo Bohumír Dufek. Las previsiones de que suban enormemente los precios de los comestibles en la República Checa tras el ingreso en la Unión no se han cumplido. Debido a los requisitos aduaneros comunitarios, solamente los precios del azúcar y de los plátanos han crecido notablemente, pero los demás productos se mantienen más o menos en el nivel anterior. Los checos se van acostumbrando a la vida en la Unión Europea, y según los últimos sondeos de opinión pública, unas 2/3 de la población no teme para el año entrante un empeoramiento de su situación financiera ni un aumento radical de los precios.
Mañana es Nochebuena. Mañana las autoridades cubanas darán a conocer a los esposos Maida Argüelles y Lluver Saborit, asilados en la República Checa, si volverán a reunirse después de un año y medio con sus dos hijos pequeños que el régimen castrista retiene en la isla. ¿Quién mejor puede entender el dolor del prójimo que el que ha sufrido ese mismo dolor? El 15 de diciembre de 1949, la policía política de la Checoslovaquia comunista irrumpió en la familia de Eva Langrová, que se preparaba para las fiestas de Navidad, y se llevó a su padre. Ella tenía entonces 5 años. 7 meses más tarde, su padre fue condenado en un proceso escenificado a 22 años de cárcel. Aún más de medio siglo después de este acontecimiento que volvió patas arriba a su vida, el periodo navideño no crea en Eva Langrová una sensación de calma y alegría, sino que vuelve a despertar en ella el terror a algo trágico e imprevisible. «El harto del ayuno no tiene cuidado ninguno», dice un proverbio conocido. El hecho de haber sido una de los en ayuno no deja a Eva Langrová sin cuidado hacia Cuba. El caso del joven matrimonio cubano es para ella un claro ejemplo de que los comunistas no cambian su comportamiento.
Recuerdo el caso del pequeño Elian González cuando también aquí se propagó la campaña comunista de que el niño tenía que volver a Cuba, donde su padre, reclamando sus derechos humanos. Y de repente todos permanecen callados, aunque se trate de jóvenes esposos que tienen 2 hijos. Todavía no he oído decir a nadie, los niños pertenecen a sus padres. Siempre juzgo a los comunistas según sus hechos, y los hechos siempre son los mismos. No veo nada nuevo en este comunismo.
También la familia de Eva Vlahova se vio separada por varios largos años después de que su padre fuera condenado en los años 50 en un proceso político.
Můj názor je, že víme, že ti komunisti nevrátí ty děti. To si myslím, že ne.
Quizá la situación política ahora es diferente. En Europa cayó el comunismo. Quizá los padres tienen mayor fuerza, pero creo que los comunistas no les devolverán a sus hijos o no lo harán tan pronto, y ello influirá mucho en las relaciones en la familia. Los jóvenes dicen que estaban bajo amenaza de ser encarcelados. Es muy complicado, no sé. Creo que los padres debieron considerar la situación en todos sus aspectos, porque ahora ellos se quedarán infelices aquí por varios años y los niños estarán infelices allá. ¿Qué les aportará? ¿No debieron quedarse mejor en casa y dedicarse a sus hijos?
Eva Vlahová tuvo que resolver el mismo dilema al viajar con su esposo, aún bajo el régimen comunista en Checoslovaquia, por primera vez al occidente, a Suiza.
Manžel, jako říkal, zůstaneme venku. A já jsem tenkrát rozhodla, že ne.
Mi esposo me dijo entonces, no vamos a volver. Yo decidí que no, porque en casa se quedaba nuestro hijo de 3 años. Pensaba que nadie cuidaría de él y que acabaría en un orfanato. Uno tiene que resignarse a veces porque como madre siento el mayor afecto hacia mi hijo y todo lo demás estoy dispuesta a sacrificarlo.
Mañana es Nochebuena. Ojalá mañana los esposos Maida Argüelles y Lluver Saborit obtengan el regalo navideño más anhelado, a sus propios hijos. En las iglesias y en la mayoría de los hogares de la República Checa están instalados en Navidad hermosos pesebres que evocan el nacimiento de Jesús. La tradición de los belenes data en este país del siglo XVI, informa Ivana von der Kova.
La costumbre de la instalación de nacimientos llegó a la República Checa de Italia a través de Baviera y, según indica Zita Zemanová, directora del Museo de Pesebres de Třebechovice pod Orebem, es relativamente joven.
Tak česká betlemářská tradice z pohledu světového příliš dlouhá není, protože první...
Efectivamente, en comparación con otros países, esta tradición se remonta en la República Checa solo a unos cuantos siglos atrás. El primer nacimiento lo instalaron en Praga en 1560 los jesuitas. Fue en la iglesia de San Clemente y se trató del primer pesebre de Europa Central.
De ese nacimiento, no obstante, no se conservó ni un solo fragmento. En busca del pesebre checo de mayor antigüedad, hay que dirigirse a la iglesia de la Virgen María de los Ángeles en el monasterio capuchino situado en las proximidades de Loreto, en Praga. El Belén local data de hace 300 años y lo componen 47 figuras de tamaño natural. El pesebre testimonia el minucioso trabajo de su autor, un monje de la orden capuchina, cuyo nombre no obstante se desconoce. Las figuras, hechas de varios materiales, entre ellos yeso, papel, cera y hasta masa de pan, están muy bien trabajadas y los personajes bíblicos llevan puestas vestimentas auténticas utilizadas en las tierras checas a mediados del siglo XVIII. Cada año, durante la Navidad, al monasterio capuchino de Praga acuden miles de personas para conocer la obra. Nacimientos, aunque más pequeños y recientes, los hay en Navidad también en la mayoría de los hogares checos.
Člověku se chce říci, že snad není materiál, který by betlemař ve svém betlemu nepoužil.
Ale no existe materiál que no fuera utilizado por el pueblo checo en la fabricación de belenes. Lo tradicional es la madera, aunque los pesebres eran confeccionados también con papel, cristal, porcelana, hojas de maíz y pan de especias.
El arte de la confección de nacimientos se heredaba antaño de generación en generación y hasta el presente hay en la República Checa artesanos que continúan reproduciendo el motivo principal de la celebración de la Navidad, el nacimiento de Jesús.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Deudas gigantescas de los checos antes de Navidad. Carreteras checas son extraordinariamente caras. Gobierno checo quiere ayudar a víctimas de violencia doméstica. Esos son algunos de los temas que van a escuchar en el resumen de la prensa checa en las voces de Elena Horálková y Jaroslav Smrš.
La portada del rotativo Lidové noviny señala que los checos contrajeron deudas gigantescas antes de las fiestas navideñas. La cifra total para el mes de diciembre ha alcanzado por el momento unas 15.000 millones de coronas, equivalentes a 500 millones de euros. A cada checo le corresponde una deuda de 30.000 coronas, es decir, casi 1.000 euros. Los economistas sostienen que el endeudamiento de los checos crece rápidamente, sin embargo, sus deudas no son tan altas como en los países más avanzados.
Carreteras checas son extraordinariamente caras. Bajo este título comenta el diario económico Hospodářské noviny la situación financiera en cuanto a la construcción de nuevas carreteras y autopistas. La Oficina Suprema de Control Checa ha calculado que al menos 831 millones de coronas, equivalentes a 27 millones de euros, fueron gastadas en vano y que para los próximos seis años faltarían al Estado 288 mil millones de coronas, es decir, 9 mil millones de euros, para ampliar y mantener la red de carreteras. El Estado no es capaz de controlar si los costes de construcción son descabellados o razonables. En comparación con Gran Bretaña o Francia, en la República Checa no se hace prácticamente ningún proyecto alternativo de costes de edificios de carretera. Así comentó al respecto un experto de la Escuela Superior de Estudios Técnicos de Praga.
El titular de portada El Diario Pravo se dedica a la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. El gobierno acaba de aprobar una propuesta de los diputados que debería apoyar la lucha contra los actos de violencia en los hogares. Según comenta el rotativo, un proyecto de la ley podría, sin embargo, provocar discordias. La respectiva ley concede a los policías la competencia de expulsar en el acto al agresor de su casa o apartamento durante 10 días. Si el agresor vuelve a su casa pese a la prohibición, puede ser encarcelado por 6 meses o pagar una multa financiera.
Los críticos de la propuesta afirman que de esta manera se delega demasiado poder en manos de la policía, pero si la policía en otros países sabe dominar situaciones similares, la policía de la República Checa debe ser capaz de lo mismo, matizó el primer ministro checo Stanislav Gross.
El diario Mladá Fronta dnes recuerda en sus páginas deportivas los duros castigos para dos árbitros de fútbol de la primera división checa. Jiří Vodička y Michal Beneš no pitarán en partido alguno durante un año. Ambos fueron acusados de recibir sobornos a favor del club capitalino Viktoria Žižkov. Fueron partícipes de crear un ambiente de corrupción dentro del fútbol checo y con su actuación han dañado el nombre de la Asociación Checo-Morava de Fútbol, comentó el jefe del comité disciplinario, Alexander Károly.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Están en sintonía de Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
Esta vez con Ivana Vonderkova
y Diana Vaz.
Hola amigos estudiantes de checo. En víspera de la Navidad les invitamos al centro de Praga para palpar el ambiente navideño que reina en la capital checa.
Nechce se mi samolíhat, je velká zima. Mám roztrhanou peřinu, čím pak já se přikryju? Když vy mi ho připovíte, tak zítra přijdu. Mám roztrhanou peřinu, čím pak já se přikryju? Když vy mi ho připovíte, tak zítra přijdu.
Atravesamos la céntrica Plaza Venceslao, Václavské náměstí, y nos dirigimos a la plaza de la ciudad vieja, Staroměstské náměstí. Los comercios y viviendas en nuestro camino están ricamente decorados, bohatě nazdobené, llenos de luces multicolores, recordándonos que las fiestas navideñas están por llegar.
Y llegamos a la plaza de la ciudad vieja, conocida especialmente por el reloj astronómico Orloj. En la torre del antiguo ayuntamiento de la ciudad vieja, Staroměstská radnice.
En el centro de la plaza se levanta un enorme árbol de Navidad, Vánoční strom. Junto a él hay un pesebre, Betlem, con bellas figuras de Jesucristo, Ježíšek, San José, Svatý Josef y la Virgen María, Panna Marie.
En el pesebre hay además varios animales, pero estos son verdaderos. Hay un burro, osel, varias ovejas, ovce, una cabra, koza, y también gallinas, slepice, y gansos, husy. Los niños que llegan a la plaza conciben este pesebre como un gran espectáculo y es difícil apartarlos de los animales.
Los adultos, a su vez, se dirigen al mercado navideño instalado en la plaza, para comprar regalos típicos de la Navidad. Por ejemplo, adornos de cristal como campanitas, zvonečky, globos, koule, estrellas, hvězdy, etc. También se venden velas, svíčky, de los más diversos tamaños, colores y formas y algunas incluso con aroma de vainilla, vanilka, canela, skořice y otros.
En el mercado navideño en el centro de Praga encontramos igualmente dulces de Navidad, especialmente las típicas galletas de pan de especias, perníky, en forma de pescado, ryba, árbol de Navidad, vánoční stromeček, o muñeco de nieve, sněhulák.
Tampoco faltan decoraciones navideñas de madera, dřevěné ozdoby, manteles con motivos de Navidad, vánoční ubrusy, y luces maravillosas, prskavky, que se colocan en los árboles de Navidad y se prenden cuando la familia en Nochebuena, Štědrý večer, se reúne junto al árbol para repartir los regalos de Navidad, vánoční dárky.
Cuando ya el frío cala hasta los huesos, recomendamos finalizar las compras y, antes de dirigirse a casa, tomarse en el mercado navideño un té bien caliente, chai, o vino caliente con azúcar, canela y limón, o sea, svařené víno o svařák, ron mezclado con azúcar y agua hirviendo, grog, o un ponche, punch.
Con esta recomendación concluimos la presente clase de checo. Hasta la próxima en Hable Checo con Radio Praga.
Están escuchando Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
Un equipo científico internacional integrado por especialistas de Austria, República Checa, Alemania y Gran Bretaña ha concluido este año la investigación de un tesoro descubierto en Austria, en un campo situado a 15 kilómetros de la frontera con la República Checa. Los especialistas opinan que el tesoro, procedente de la segunda mitad del siglo XIII, fue enterrado por orfebres venecianos que habían trabajado para el rey checo. Escuchen más detalles en la voz de Eva Manetova y Freddy Valverde.
La vasija metálica desenterrada en Fusenhof, cerca de la frontera checo-austriaca, contenía 6.000 monedas, centenares de anillos, hebillas y otras sortijas, así como material para la confección de joyas como barras e hilos de plata, láminas de oro y piedras preciosas. La composición del hallazgo indica que el tesoro había pertenecido a uno o más orfebres.
El tesoro, que pesa 10 kilos, es por su magnitud uno de los más importantes jamás hallados en Europa. Además, prácticamente por primera vez, permite conocer sucesivas fases del trabajo de un orfebre medieval, ya que al lado de joyas acabadas, el tesoro contiene sortijas semi-elaboradas y piezas defectuosas destinadas a la refundición.
Todo indica que el tesoro fue enterrado en la convulsa época en que se disputaban el dominio en Europa Central Rodolfo de Habsburgo y el rey checo Přemysl Otakar II.
Además de los fénix vieneses, el tesoro contiene una gran cantidad de monedas acuñadas en Bohemia y Moravia que proceden del periodo de la reforma monetaria del rey checo Přemysl Otakar II, con dicha reforma decretada en 1268. El monarca checo pretendía unificar los sistemas monetarios de las tierras checas y de sus posesiones en Austria.
Las monedas menos antiguas del tesoro fueron acuñadas en las casas de moneda de Praga, Olomouc y České Budějovice. Los orfebres venecianos, probables dueños del tesoro, las habían ganado sirviendo al rey checo.
Los artífices venecianos habían trabajado probablemente también para el obispo de Olomouc, Bruno. El dignatario religioso mandó concesionar para la capilla episcopal relicarios imitando a la Sainte-Chapelle de París. En el tesoro descubierto en Fuchsenhof, cerca de la frontera checo-austríaca, se hallaban monedas acuñadas en Olomouc.
El tesoro fue desenterrado en un lugar situado muy cerca de la ruta más corta que comunicaba en el siglo XIII Praga con el sur de Europa. Los especialistas opinan que esta circunstancia corrobora la hipótesis de que las monedas y las joyas descubiertas hayan pertenecido a orfebres venecianos. Viéndose ante un inminente peligro, estos prefirieron enterrar el tesoro en su viaje de regreso a Venecia.
Las vicisitudes de la historia les impidieron recuperarlo. El percance de los orfebres medievales italianos redundó en beneficio de los historiadores contemporáneos, quienes han obtenido, gracias a su tesoro, nuevos conocimientos sobre los contactos entre Venecia y Bohemia, en el siglo XIII fueron muy intensos, ya que los suministros de la plata checa contribuyeron a la prosperidad de la ciudad italiana.
Las monedas y sortijas desenterradas a 15 kilómetros de la frontera checo-austríaca demuestran que los prospectores, mercaderes, orfebres y notarios italianos empezaron a establecerse en las tierras checas en los años 70 del siglo XIII, preparando el terreno para los financieros florentinos invitados 30 años después para participar en la reforma monetaria del rey Venceslao II.
Sobre los contactos entre la corte de Praga y Venecia, testimonia un interesante documento escrito. El dux de Venecia, Jacopo Contarini, reclama con cierto retraso de la viuda de Przemysław Otakar II, la reina Kunhuta, el pago de 2 leones.
El documento no dice si se trata de fieras o de una obra de arte. Los historiadores conjeturan que el dux veneciano aludía a 2 colchas que cubrían el féretro con los restos mortales de Przemysław Otakar II. Durante su conservación en los talleres del castillo de Praga, los especialistas verificaron que los textiles confeccionados de hilos de seda y de lino proceden de Italia del Norte y de España. Los citados leones adornaban al parecer las colchas que habían llegado a Bohemia desde Venecia.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo de la redacción iberoamericana, les deseo una feliz Navidad llena de paz, alegría y amor de sus prójimos. Hasta otra ocasión.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать радио Прага в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция Радио Прага выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.